Dos visitas en los estudios.
Exactamente. Tenemos la visita del doctor Mariano Miranda, que es el fiscal de Estado de la provincia. Bueno, un compromiso que teníamos, como decía recién, en Mil Voces. Y lo estamos sumando para hablar, bueno, ya después de lo que fue la semana pasada, que fue una semana sumamente intensa, pero para hablar concretamente de la visita de esa Comisión de Naciones Unidas que estuvo visitando la provincia. Mariano, buenas noches. Gracias por estar,
Sí, buenas noches, Inés, Héctor, un gusto estar acá por primera vez, vengo al piso de la radio.
Es verdad.
Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a toda la audiencia.
Bienvenido. Bueno, no, bienvenido, un placer. Y un poco la primera pregunta que te quiero hacer es el balance que se hace ahora que los ánimos se han cambiado y uno puede poder sacar en limpio, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió y qué balance hacés de la visita de esta gente de Naciones Unidas acá a la provincia?
Bueno, como adelantándome a una conclusión, yo hago un balance altamente positivo, más allá del resultado, de lo que pueda llegar, más allá de la opinión que emitió en el mes de octubre este grupo de trabajo, más allá de lo que puedan llegar a opinar de aquí en más. Yo digo que es altamente positivo porque por primera vez, de manera abierta y de manera irrestricta, un organismo de derechos humanos visitó la Argentina y en particular la provincia de Jujuy, donde tuvo acceso a los diferentes poderes del Estado, estuvo con el Poder Ejecutivo, estuvo en el Superior Tribunal de Justicia, en el Ministerio Público de la Acusación, pudo recorrer y tenía las credenciales, las distintas comisarías, los distintos servicios o unidades de servicio penitenciario. En particular, concurrió en más de una oportunidad la unidad del servicio penitenciario número 3, donde se encuentra alojada Milagro Sala. También pudo tener contacto directo con instituciones y representantes de la sociedad civil, la ciudadanía en general, no con todos, pero sí con sectores representativos. También pudo tener contacto con un grupo de víctimas de Milagro Sala que habían pedido audiencia, pudo recibir información, y en lo que hace al desarrollo de la reunión con el Poder Ejecutivo lo considero ampliamente positivo, en el sentido que se le pudo hacer conocer y completar la información que tenían, una información que habíamos dicho en su oportunidad que era parcial porque no había escuchado o no había tomado un acceso directo de los expedientes judiciales, ni de las denuncias, ni de las constituciones querellantes. Se basaron principalmente en denuncias formuladas por Amnesty Internacional, el CELS, entre otros grupos, con una determinada orientación política que es públicamente conocida. De esta manera nosotros pudimos dar a conocer cuál es el plan de gobierno, cuáles son las principales medidas que se tomaron, cuál es la filosofía del gobierno tendiente a recuperar la paz social, la construcción de ciudadanía y principalmente en recuperar la confianza de la ciudadanía en general en las instituciones. Se hizo mucho hincapié en lo que fue la reforma judicial, donde tomaron nota y con mucha atención requirieron documentación vinculada con la reforma judicial. También se pudo mostrar gráficamente y con documentación cuál era la situación que se vivía con anterioridad al 2015 y cómo se vive ahora, que lo pudieron comprobar transitando por las calles de la ciudad. Así que yo destaco como ampliamente positiva la reunión que se mantuvo con los integrantes del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. Como dijo el gobernador en más de una oportunidad, la intención no era que concurran para convencerlos que cambien algo que ya han dicho, sino simplemente para completar la información, para que sepan cuál es la verdad de cómo se vivía y cómo se vive en Jujuy.
¿Cuándo se supone que va a estar listo el informe? Digamos, ellos emitirán un informe después de esta visita, entiendo.
Sí, esta visita fue en el marco y con motivo de una invitación que el puntapié inicial lo dio el gobernador, le sugirió al presidente Macri y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, una vez conocido dicho informe, que vengan, que vengan a tomar conocimiento, a constatar, directo,
claro,
a tomar contacto con representantes de la sociedad civil. En ese marco el Estado Nacional procedió a la invitación, y el motivo de la permanencia del grupo de trabajo era, de manera términos generales, donde visitaron otras provincias, aunque todos sabemos que el tema central era la provincia de Jujuy, y en especial la causa Milagro Sala, que es sobre la única que se ha expedido este grupo de trabajo en los últimos tiempos. Uh-huh. No solo el grupo de trabajo, sino que es el único organismo internacional que formalmente se ha expedido al respecto. Uh-huh. Así que la relevancia de esta visita es muy importante. Está previsto para el día 18 de mayo una conferencia de prensa donde van a hacer un resumen de lo que han visitado o de lo que han contactado en los diferentes puntos del país. Uh-huh. Pero el trámite, en base al procedimiento de este grupo de trabajo, es elevarlo a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que sea tratada en su seno. Eso es un procedimiento a posteriori y lo tiene que resolver el Pleno. Vinieron dos integrantes del grupo de trabajo, Roland Adjovi, que era el presidente del grupo de trabajo el año pasado cuando emitieron la opinión, y un integrante de Letonia, que cuando se emitió la opinión no era integrante, se incorporó en el mes de noviembre. Una vez que estos informes sean sometidos al Pleno, que son cinco integrantes, deberá ser elevado, corresponde que sea elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que sea tratado en su seno.
Bien.
Una consulta, porque mucha gente pareciera que está, no sé si confundida o mal informada, ¿no? Porque claro, la sensación de la gente en la calle es, bueno, vino esta comisión por la liberación, y no es así. El informe no es vinculante.
No es así, no es el motivo por el cual ha venido. La opinión del grupo de trabajo fue notificada en el mes de octubre, sí, y se mantiene inalterable. Uh-huh. Vinieron a contratar, vinieron a hacer un relevamiento, claro, a la República Argentina de manera general y en particular, si bien no estaba previsto, pero era lógico y era obvio que iba a suceder y que iba a tratarse de manera específica este tema. La reunión con el Poder Ejecutivo empezó siendo de manera genérica y obviamente se trató de manera concreta y particular Milagro Sala.
Porque, ¿no es cierto?, la resolución en sí de los casos es pura y exclusivamente y una exclusividad del Poder Judicial de la provincia.
Claro, somos un
país. Bueno, sí, siempre entonces si es vinculante o no. Jujuy, como parte integrante de la República Argentina, la República Argentina, que forma parte de un sistema internacional muy vinculado a los derechos humanos, no desconoce el valor que tiene esta opinión.
Claro,
el
claro.
gobernador no desconoció el valor que tuvo esta opinión, por eso mismo de manera inmediata, cuando tomamos conocimiento, dictó un decreto facultando a Fiscalía de Estado, instruyendo más que facultando, para que nos presentemos ante los jueces que habían ordenado la prisión preventiva o la detención de Milagro Sala y pongamos en conocimiento de los jueces cuál era la opinión del grupo de trabajo. Este paso se siguió adelante. Esto es prácticamente, no tiene muchos antecedentes que se proceda de esta manera, con un respeto total de los tratados y los pactos internacionales.
Claro.
Esto llevó a que, al presentarse tanto al juez que ordenó la prisión preventiva como a la Cámara, porque al momento de la emisión del dictado de la opinión, la Cámara de Apelaciones y Control ya había ratificado, había confirmado la prisión preventiva, llevó a que se haga un análisis en una de las causas en la cual tiene dictada la prisión preventiva para contratar y ver si se mantenían en ese momento las condiciones y los estándares internacionales para derechos humanos para aplicar la prisión preventiva. No solamente estándares internacionales, sino también la legislación local y la jurisprudencia de la Corte. La prisión preventiva se puede dictar según nuestra legislación local, según también los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte y los estándares internacionales en dos supuestos. Uno es peligro de fuga, y en este caso, que es por el cual funda el juez, la Cámara y el Superior Tribunal de Justicia, que sostienen que hay riesgo procesal. Pero eso no está en manos de la justicia, porque esa decisión fue recurrida por Milagro Sala ante la Corte Suprema, y eso está bajo decisión de la Corte Suprema.
Claro, esta resolución. Riesgo procesal es cuando se sospecha que la persona acusada, en este caso Milagro Sala, puede entorpecer la investigación, ¿no es cierto? El proceso de la investigación. A eso se refiere.
A eso se refiere el riesgo procesal, puede obstaculizar la investigación de la causa.
Claro, perfecto.
Hay innumerable cantidad de prisiones preventivas dictadas no solo en Jujuy, sino en el resto del país, basado en este fundamento.
Sí.
También el peligro de fuga, en muchísimas partes del país se aplica cualquiera de los dos criterios, y en algunos casos reúnen los dos criterios. En el caso particular se analizó, por la parte de la justicia, por parte del juez, el riesgo procesal.
Claro. El riesgo procesal que, a ver, sin ser abogado y siendo una persona común, todos los veíamos como muy latente, porque sabíamos de la influencia que tenía Milagro Sala en cuanto ámbito o institución del Estado. Ella tenía influencia en la policía, en la justicia, en un montón de lugares. Realmente era sumamente preocupante dejarla libre, digamos. Sabíamos que cómo se iba a manejar. Pero bueno, esto es una opinión absolutamente personal. Una de las cosas que me llamó la atención es el oportunismo de los abogados de Milagro Sala, que denunciaron, justo cuando estaba Naciones Unidas aquí, denunciaron hostigamiento y tortura.
Sí, la verdad que llama muchísimo la atención que justo el día que visita el grupo de trabajo de Naciones Unidas denuncien casos de tortura o hostigamiento, no solo por Milagro Sala, sino que algunas otras internas de la unidad penitenciaria número 3. Resulta más aún me llama la atención de que hayan hecho esta denuncia cuando durante el transcurso de la mañana uno de los integrantes del grupo de trabajo consultó al gobernador que qué medidas o que había adoptado el gobierno de la provincia de Jujuy para la prevención de prácticas de tortura en el servicio penitenciario. Se le dio a conocer cuáles eran las medidas. Esto fue explicado por el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia en el sentido de cuál era lo que se había estudiado, analizado, y hay un proyecto de ley donde han intervenido una serie de personas que conocen de derechos humanos, gente del servicio penitenciario. El ministro Meyer, que también estaba presente, explicó cuáles son las medidas preventivas que se toman no en esa unidad penitenciaria, sino en cualquier unidad penitenciaria, en cualquier comisaría tendiente para prevenir. Si bien no estamos adheridos a la ley nacional, y en eso consiste el proyecto, no estamos adheridos a la ley nacional, pero en la práctica no existen denuncias por caso de tortura, por lo menos no existen judicialmente, no hay antecedentes sobre prácticas de tortura en la provincia de Jujuy, en ninguna unidad del servicio penitenciario. Menos en este caso, que denuncia que hace un mes habría sufrido esta práctica o este hostigamiento por parte de un personal del servicio penitenciario que ya no está en ese lugar.
O sea,
más allá
que...
de ello, sí. Está en manos de la justicia, y el servicio penitenciario abrió un sumario a los efectos de investigar los hechos denunciados, claro, por los abogados y por Milagro Sala.
Pero entonces, cuando estaba la gente de la UNO, denunció que un mes atrás había sido torturada, con la cantidad de medios de comunicación a los que accedió, y nunca dijo absolutamente nada.
Ante cuestiones menores a lo que podría llegar a ser un caso de hostigamiento o tortura o maltrato,
sí,
ha tenido trascendencia nacional y hasta internacional.
Totalmente.
Imagínense que un caso de tortura no hubiera pasado desapercibido ni para ella, ni para la defensa técnica, ni para la innumerable cantidad de visitas que recibe, que esto quiero también dejar en claro, que en este caso en particular se cumplen con todos los estándares internacionales en cuanto al estado de alojamiento y que ha sido informado a la Corte, porque la Corte así lo solicitó. Mantiene un contacto con el exterior. Este contacto es a través de distintas maneras, pero la manera más frecuente es a través de las visitas que recibe.
Claro.
También tiene la alimentación, la higiene, el servicio médico, que en el caso particular del servicio médico y psicológico ha pedido una atención de médicos en particular o psicólogos en particular, cosa que ha sido aceptada tanto por la parte judicial como por las autoridades del servicio penitenciario.
Incluso, ¿no recibió la visita de los médicos de la Corte Suprema?
Claro, recibió, pero eso es anterior a la fecha que manifiesta que habría sido hostigada o torturada. En el mes de marzo recibieron los médicos, el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo un estudio intensivo y exhaustivo del estado físico, psicológico y psicológico de Milagro Sala, como así también de las condiciones y el estado de alojamiento.
Claro. Ahora, yo percibo que con el caso de Milagro Sala en particular, se toman como medidas extremas en el sentido de que no le falte absolutamente nada, que todo lo que pide se le da, digamos, justamente por la mediatización que se hace, por la dirigencia política ultra kirchnerista que la visita constantemente, digamos, se atiende el caso en particular, es una percepción mía.
No, por supuesto, cualquier persona detenida,
sí,
y si no hay una restricción de orden judicial, tiene el derecho a recibir visitas, tiene el derecho a una buena alimentación,
no,
a una atención médica acorde al servicio penitenciario, tiene que ser una buena atención médica, tiene derecho a la privacidad en cuanto al servicio sanitario o higiénico. Ustedes recuerdan, y tal vez que han visto en muchas películas, que antes existían, no desconozco hoy en día si están totalmente erradicadas, existían duchas comunitarias que se veían en las películas, sí, en otras partes del, sí, país. Ese tipo de práctica no sigue con los estándares internacionales. En el caso puntual, se cumplen con todos y cada uno, una buena alimentación, un respeto a la identidad cultural.
Claro.
Respecto a la identidad cultural, es importantísimo que puedan estudiar, capacitarse y sobre todo respetar la religión, o en el caso que sucede muchísimo en Jujuy, que algunas prácticas relacionadas con la Pachamama, el carnaval o algún otro tipo de festividad vinculada con la raíz cultural que tenga.
Seguro. Incluso la vimos el jueves de comadre, bailando y festejando el jueves de comadre dentro de la cárcel, digamos, y es más, ese mismo día o el anterior creo que había denunciado que una interna la había apuntado con una tijera, la había clavado y qué sé yo, y se la ve bailando, digamos.
Eso forma parte del respeto a la identidad cultural.
Indudablemente que se le concede y se le habilita y todo eso, pero digo, esta cosa de la mentira como un sistema casi habitual, ¿no? En el día anterior había denunciado que la habían golpeado y que la acosaban y la hostigaban, y al otro día está bailando con todo el grupo de internas como si nada. Digo, me parece fantástico que se respete la identidad cultural y religiosa de las internas y todo, pero pongo en contraste esto de la mentira, ¿no? De actuar siempre mintiendo. Si no, me hostigaron, me acosan mal y después se la ve bailando, digamos.
Bueno, esa denuncia que fue mediatizada también,
sí,
fue la que motivó que la Corte, que tiene resolución el recurso extraordinario federal, dictara una medida para mejor proveer, para ver cuál era el estado de alojamiento en función de los integrantes del servicio penitenciario y del resto de las internas.
Seguro.
Y vinieron personalmente a contratar.
Seguro.
Así que esta denuncia es en el marco de esta victimización.
Exacto.
Que lleva adelante Milagro Sala. De todas maneras, reitero, está en mano, hay un fiscal interviniendo, hay un sumario.
Seguro.
Que cada vez que hay este tipo de denuncias se abre un sumario, más allá cuando corresponde también se elevan a la actuación del fiscal que corresponda en turno.
Bien. Doctor Miranda, gracias. ha sido un placer conversar y poder sacar en limpio toda esta información que teníamos así, un poco de las coberturas que se hacen, pero es bueno tener así un protagonista contándonos lo que sucedió. ¿Algo para cerrar?
No, yo, para cerrar, en Jujuy se respetan no solo la Constitución Provincial, Constitución Nacional, los pactos en derechos humanos que tiene suscrito la República Argentina. No se han detectado ni tampoco existe alguna decisión de un organismo internacional aplicando algún tipo de sanción por violación de esos pactos. La opinión del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, como bien decía, es de carácter, no es vinculante, es una recomendación. No ha emitido al respecto ningún tipo de resolución la Comisión Interamericana, que tiene pendiente de resolución dos medidas cautelares, que en el caso de que las resuelva, ya tal vez los efectos podrían ser distintos, vinculantes o no, forma parte de otro mecanismo internacional en cuanto a la protección de los derechos humanos. Paradójicamente, la Comisión Interamericana, que también ha tenido acceso y se mantiene continuamente actualizada de las distintas causas, no ha emitido este tipo de opinión. En cambio, el Grupo de Trabajo emitió la opinión escuchando prácticamente a una sola parte.
Claro.
Digo esto, ¿por qué? Porque fue una denuncia presentada en el mes de febrero del 2016. En marzo, el Estado Nacional contesta con un informe realizado por Fiscalía de Estado, un informe conjunto de varias reparticiones, pero que en definitiva la Fiscalía de Estado lo eleva a la Secretaría de Derechos Humanos y a través de Cancillería se contesta. Con posterioridad, nunca más volvieron a actualizarse del estado de las causas, de la situación. En abril dictaron la prisión preventiva, en agosto la confirmó la Cámara, no fueron merituadas esas circunstancias en la opinión número 31. Y parten desde una premisa en el sentido de que sostienen de que fue detenida en el ejercicio del derecho a la protesta social.
Claro.
Cosa que, por supuesto, no fue así. Está detenida en el marco de una causa donde se le investiga por asociación ilícita, extorsión, por delitos de corrupción por más de 29 millones de pesos, en una de las causas.
Bueno, y para concluir, se especulaba, doctor, que diciembre más o menos podría llegar a ser una fecha donde podría conocerse alguna información, ¿no es cierto?, desde la ONU. ¿Sería esa la fecha o más o menos se especula el tiempo, por lo que, uno conoce
informe.
No hay tiempo. Primero tiene que estar prevista la conferencia de prensa para el 18 de los integrantes que han venido, de ahí tienen que elevar al...